RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizó en la Plaza de Mayo una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil. Fue la sexta. En un fragmento del comunicado leído, se refirieron a los crímenes de las fuerzas de seguridad durante la pandemia y el aislamiento social obligatorio.
A pesar de la pandemia, el Estado no dejó de reprimir, de matar y de desaparecer. En lo que va de la cuarentena se registraron más de 100 crímenes que involucran a efectivos de la Fuerza de Seguridad. Los gobiernos pasan y la represión queda. Por ello, nuestra denuncia no solo va dirigida a los policías, prefectos, gendarmes o penitenciarios que asesinan, torturan y desaparecen a nuestra familia, sino al Estado del que forman parte esencial. Sabemos que estas prácticas represivas suceden a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción partidaria y en todas las dimensiones de gobierno, nacional, provincial y municipal. Actualmente tenemos más de 7.000 personas asesinadas por el Estado desde el regreso de la democracia en 1983. La impunidad que pretenden imponernos tiene como respuesta a esta iniciativa de los familiares de víctimas de gatillo fácil y la represión estatal, ya sea por acción u omisión, que hoy se replica en diferentes puntos del país con la marcha nacional en Córdoba, Chaco, Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes, Posadas, Río Negro, Bariloche, Chipoleti, Merlo y San Miguel del Monte. Nos matan un pibe o piba cada 21 horas, ya sea con un fusilamiento bajo la rueda de un patrullero o con torturas seguidas de muerte en contexto de encierro, como son las cárceles, comisarías, institutos de menores y lugares que usan como centros clandestinos de detención. Estas son solo algunas de las formas que tiene el Estado de reprimir, como también lo hace con las causas armadas y las desapariciones forzadas seguidas de muerte.
Emilia Vasallo, madre de Pablo Palialcorta, asesinado por un policía, dijo que hay que seguir exigiendo justicia.
La sensación que nos queda siempre a los y las familiares es la de la resistencia, la de la lucha, la de seguir exigiendo que no haya más ni pibes ni pibas asesinados, ni desaparecidos, ni torturados, que no haya más pibes muertos de hambre, pibes encarcelados por causas armadas, que los pibes que están encarcelados, que sí cometieron un delito, no se mueran ahí adentro, en las cárceles, sino que puedan ser gente resociabilizada, como dice, ¿no?, la sociedad, ¿no?, que vayan a trabajar, dice. Yo le pregunto a esa gente que pide que vayan a trabajar, qué oportunidades le dan de trabajar, ¿no? Así que la sensación que nos queda es de la lucha, de seguir en las calles y de seguir pidiendo no solamente justicia, sino de que vivamos en una sociedad que no sea dividida en clases, para que todos tengamos las mismas oportunidades de seguir viviendo, de seguir educándonos, de seguir comiendo, de tener una vida digna que nos merecemos todos y todas.
Por su parte, Alberto Santillán, papá de Darío Santillán, asesinado en la masacre del Puente Pueyrredón en 2002, se refirió a la desaparición de Facundo Astudillo Castro y defendió a Leandro Aparicio, abogado de la familia.
Lo que es Bernie, que la primera vez que la vio la mamá de Facundo, le prometió que su hijo estaba vivo, que se lo iba a traer. Y después, bueno, después tratándolo de todo al abogado, yo lo conozco, al abogado de la familia Astudillo, que es Leandro, es un tipazo, porque tiene además el caso de Daniel Solana, el caso de Ábalos, y tiene eso tan importante, ¿no? Porque es abogado y es militante, entonces se enfrenta con quien se tiene que enfrentar. Yo creo que Cristina, que es la madre de Facu, está en los brazos más seguros que puede estar, ¿no? Tratando de defender y llevar, y que paguen de una vez por todas, como siempre, como casi nunca sucede, ¿no?, los verdaderos responsables. Esto no hace más que dar más resistencia, esto no hace más que encontrarnos como familiares. Tenemos la obligación de estar en un lugar de lucha, y nuestro lugar de lucha, siempre lo reiteramos, es en la calle, porque en la calle hemos conseguido muchas cosas que la justicia no nos da.
Por último, Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, desaparecido en 2009 y hallado por la lucha de sus familiares, enterrado como NN en 2014, habló de sensaciones encontradas.
Fue muy importante estar hoy acá y la sensación es como que me da mucha fuerza estar con estas madres que no nos para nada y vamos a salir pidiendo justicia por nuestros hijos, ¿no? La sensación fue buena, pero dentro de todo no dejó de tener tristeza por los tantos y tantos casos que se suman día a día.
Voces, matices, realidades, acentos, luchas, noticias. Suena en tu radio el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El pasado 25 de agosto hubo concentraciones en distintos puntos del país en repudio al proyecto de megafactorías porcinas para exportar a China en varias provincias argentinas. Está previsto que el martes se firme el acuerdo y ya hay una nueva convocatoria de repudio para el 31 de agosto. Compartimos el testimonio de Ana, quien participó de la concentración y estuvo presente al momento de la detención de dos activistas por parte de la policía.
El día 25 de agosto, conocido como 25A, asistimos a una manifestación en contra de las megafactorías porcinas que quieren instalar en el país, los desmontes y la quema de humedales. Varias agrupaciones ambientalistas, animalistas y organizaciones sociales, así también como manifestantes autoconvocades, decidimos caminar desde por Avenida de Mayo, desde la 9 de julio hasta Plaza de Mayo. Se ingresó por Plaza de Mayo, se caminó por el costado, todos manteniendo distancia social, distanciamiento social, con tapaboca y con alcohol en gel y alcohol, desinfectándose. Varios manifestantes con carteles, asimismo cada agrupación, y manifestantes con máscaras de cerdos y un montón de cartelería en repudio de lo que está sucediendo. Una vez ingresado a la Plaza de Mayo, se recorrió hasta llegar frente a la Casa Rosada. Ahí las agrupaciones exponen sus carteles y una representante de los pueblos originarios da un discurso por megáfono. No éramos más que 400, 500 personas. Luego decidimos ir al centro de la Plaza de Mayo para leer el documento unitario que se logró conformar. No pasan ni 10 minutos que advertimos a un compañero que nos llama que habían detenido a dos compañeras. Nos retiramos del centro de la plaza hacia uno de los costados donde las compañeras estaban detenidas. Supuestamente las retenían porque estaban con un marcador o un aerosol. Una policía las retuvo contra un monolito que estaba ahí de cemento. Claramente empezamos a repudiar esta situación de represión contra estas dos compañeras. Cada vez se hacía más intenso asimismo la represión, porque en un momento se formaron como dos especies de columnas, no de los policías con uniforme común, sino con los de dos columnas de policías vestidos como de guardia. Bueno, luego de varios minutos intensos logramos que suelten a estas dos compañeras y de ahí se decide nuevamente volver al centro de la plaza a continuar con la manifestación. Fue muy intenso, muy intenso. Estuvimos una hora y media en esta especie de bizarreada, de represión de la yuta, de la policía. Bueno, se decide en esa hora y media continuar leyendo parte del documento. Y asimismo también seguíamos repudiando, aplaudiendo y cantando que liberen a los compañeros que estaban detenidos. Una vez en el centro de la plaza se lee el documento unitario, hay una especie de radio abierta donde las organizaciones, activistas, organizaciones animalistas, organizaciones ambientales, organizaciones sociales exponen. Se termina la manifestación pacíficamente, con distancia social.
Comunicate, acércate, contactate. Panorama informativo @rnma.org.ar.
Misiones contra el gatillo fácil. En una nueva convocatoria nacional en contra del gatillo fácil y contra toda violencia estatal, organizaciones sociales y de derechos humanos se convocaron en la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas para hacer presente el repudio a las instituciones del Estado. Hablamos con Ismael Décima, papá de Lucas Décima, joven asesinado por la policía, quien nos comentó acerca de la convocatoria y sobre la dudosa muerte de Cristina Vázquez, quien estuvo 11 años presa sin ninguna prueba en su contra, más que el solo hecho de ser pobre y ser mujer.
Lo que hacemos es juntarnos, hacer visible el reclamo de justicia para todos los casos de víctimas de gatillo fácil, para los que son torturados y mueren en las cárceles o en las comisarías, quemados, ahorcados, y también por todos los temas que tienen que ver con la violencia estatal. Esa es la meta de la marcha. Bueno, hoy nos encontramos, además de ese, este reclamo histórico que venimos haciendo, y sabemos que no, para nosotros no es un policía ni una manzana podrida en un cajón, no es un policía aislado, sino que es la institución que responde a otros intereses. Se agrega lo que ayer nos conmocionó a todos, que es la que apareció muerta Cristina Vázquez. Según ya algunas versiones, se trataría de un suicidio. Para nosotros no, al menos lo ponemos mucha duda, porque ella hoy iba a participar acá, iba a hacer una las que iba a hablar. Ella estaba con proyectos para empezar a recorrer cárcel y ocuparse de, justamente del tema de la violencia estatal y las causas armadas. Hace una semana a uno de los integrantes del grupo ella lo invitó a tomar una cerveza y comer pisos, y estaba de buen ánimo. Entonces nosotros vemos la coincidencia que hoy ella presentaba, tenía intención de presentar su demanda civil contra el Estado. Entonces nos llama mucho la atención que justo que iba a hacer eso y que iba a participar, no esté. Sabemos que la figura de Cristina era convocante, una figura fuerte. Nosotros que la visitábamos en la cárcel, en los 11 años, casi 12, que estuvo presa, jamás tuvo esa actitud de derrota, de bajar los brazos. Así que, repito, para nosotros hay muchas dudas sobre lo que le ocurrió. Y la meta es sencilla, es que haya justicia. Queremos un país mejor, que basta de matar a nuestros pibes. Y parece que con la pandemia esto se duplicó. Y no sé si verás que este año hubo, el año pasado 3 casos, este año otra vez, de apremios llegar a las comunidades guaraní, a la de Pepirí, hace poco un desalojo en plena pandemia. Entonces, si no salimos y no hacemos visible esto, es como que parece que esto se desbordó. Entonces la idea es, ante ese desborde, más organización y acción popular.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Córdoba. El pasado 26 de agosto se lanzó la campaña de lucha contra el abuso sexual contra las infancias y adolescencias. Sus llantos son hoy nuestros gritos. Basta de abuso sexual contra las infancias y adolescencias. El Estado y los gobiernos son responsables. Impulsada por madres protectoras, sobrevivientes de ASI, organizaciones que trabajan la temática en el marco de la Asamblea Ni Una Menos, se sostendrá hasta el 19 de noviembre, Día Internacional de Prevención del ASI. Escuchamos a Florencia, mamá protectora, quien comparte la realidad del ASI en la provincia.
Solamente el 3,8% de las denuncias pasan a convertirse en juicios. Y conocemos por estadísticas que en Argentina solamente el 1% de los juicios que se llevan adelante por abusos sexuales en las infancias tiene un resultado que garantiza la justicia hacia la víctima.
A continuación, detalla lo que implica el lanzamiento de la campaña para las madres y sobrevivientes.
Encontrándonos alrededor de la Asamblea Ni Una Menos, madres cuidadoras, organizaciones, algunos profesionales, ante una problemática que se repite una y otra vez, y es la revictimización de nuestras hijas luego de haber sufrido abuso sexual hacia sus infancias o adolescencias. Después de atravesar ese espantoso suceso, nos encontramos con una situación que es aberrante, que es la de la revictimización judicial. La justicia descree de la palabra de las niñas, en vez de investigar a las personas que son denunciadas, investiga a las madres que denuncian. La situación ya viene siendo observada, incluso desde la misma asamblea, desde hace muchos años, pero se ve cómo poco a poco esto va acrecentándose y cada vez son más las mujeres que se animan a denunciar. Para nosotras, este momento es un momento histórico muy importante. Hace tiempo que venimos tratando de concientizar y de hacer visible esta situación, y el hecho de que por fin confluyéramos organizaciones, madres, en ese espacio, ha sido sumamente productivo. Estamos convencidas de que las experiencias que pasamos, cuando las podamos ver en su conjunto y atravesar colectivamente, van a permitir empoderarnos y también visibilizar esta tremenda violencia hacia los cuerpos de los niños y también sus subjetividades y la de quienes las cuidan. Y al mismo tiempo va a permitir plantear esta problemática desde una dimensión de género y también política.
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Nacionales. El 22 de agosto se cumplió un nuevo aniversario de la masacre de Trelew. En 1972, integrantes de la Marina fusilaron a un grupo de militantes revolucionarios en la base naval Almirante Sar. Los habían atrapado después de que se fugaran del penal de Rawson. El dramaturgo, poeta y abogado Vicente Sito Lema recordó los hechos.
Algunos pertenecían al ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, otros a la FARC, que era una tendencia más guevarista, pero también con presencia peronista, y también militantes de los Montoneros, que era una guerrilla revolucionaria del sector más de izquierda del peronismo más tradicional. Esos tres grupos organizan la fuga, la toma del penal por distintas circunstancias. Solo un pequeño grupo de seis personas, los que dirigían las organizaciones y que estaban presos, logran fugar, se van a Chile. Otro grupo más pequeño, que no logra tomar el avión que iban a capturar, se entregan a las Fuerzas Armadas. Específicamente allí estaban, eran más potentes las Fuerzas Navales, lo llevan a una base naval.
Sito Lema recordó los fusilamientos y resaltó la importancia del libro La Patria Fusilada de Paco Urondo.
Los encierran en la base, los provocan y con el ojo lleno de sangre porque no aceptaban que seis se hubieran fugado, los empiezan a verduguear, a golpear y después lo directamente con la excusa de que se quieren escapar, aplican lo que ya es tradicional en estos casos, que es lo que se llama ley de fuga. Con la excusa de que quieren fugar, matan a a quienes quieren matar, sea en una cárcel del conurbano argentino, sea en una cárcel, en este caso, en poder de la Marina. Y así es como los fusilan, mueren la mayor parte de ellos, tres quedan con graves heridas, pero logran salvarse, y son después los que van a contar todos los hechos a un poeta, periodista y revolucionario que se llamó Pacurondo, que sacó un libro precisamente sobre la masacre, donde las tres personas cuentan la exactitud de los hechos.
Cito Lema, que en aquella época era abogado de algunas de las personas que estaban presas, se refirió al juicio por los fusilamientos realizado en los últimos años.
Condenan a dos de los asesinos a prisión perpetua, pero aunque cueste creerlo, con distintas excusas, de que en un caso de enfermedad, en otro caso de que todavía faltan apelaciones, lo cierto es que los únicos que pudieron ser apresados de los militares asesinos, y esto en general no se habla, no están en la cárcel, sino están presos en sus casas.
Por último, el dramaturgo y militante de Derechos Humanos se refirió a la desaparición de Facundo Astudillo Castro y resaltó el rol del abogado de la familia, Leandro Aparicio.
Culminarían todas las sospechas que tenemos a partir de su desaparición y de la intervención y del trabajo del fiscal y del juez. El trabajo del fiscal y del juez fue estropear la investigación, maltratar a los familiares, un trato desconsiderado al máximo con el abogado que trabaja en el caso, el doctor Aparicio, a quien conozco, una persona joven, fuerte, digna, y que sufrió un maltrato por parte de este poder judicial monstruoso, que en una época amparaba a la dictadura militar y ahora ampara al poder policial.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,